la raíz del mundo de la música del siglo XX, tuvo su origen al sur de Estados Unidos boom, 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 boom. Y en la fusión de culturas que en el siglo XXI
ya son universales. Síncopa Blues. Un viaje por los sonidos del jazz y el blues que se producen desde México.
Conduce Jonathan Amador.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes y bienvenidos. Esto es Síncopa Blues, aquí soy ahora. Es momento de relajarnos y por supuesto de pasar una muy buena noche con buena música. Mi nombre es Jonathan Amador, en la producción, como cada 8 días, Eduardo Monroy. Lalo, mi querido Lano, muy buenas noches. En los controles, Alvarito Sánchez, con todo y cubrebocas en las manos. O sea, ¿qué pasó, Alvarito? El cubrebocas va en acá arriba, no en las manos, no es guantes de box. No es cierto. Alvarito Sánchez en los controles, muy buenas noches, Alvarito. Y el día de hoy, tenemos un invitado en el que estaremos platicando. Viene desde bien lejotes, desde España, cruzando, como decimos comúnmente, el charco, y estará con nosotros y estaremos platicando con Javi Ruibal, percusionista, baterista español, él originario de Santa María, allá en Cádiz, en una isla, literal, creo que es Cádiz, una isla. Javi, bienvenido, muy buenas noches.
Muchas gracias, yo encantado de estar aquí contigo.
Qué gusto recibirte y tenerte por acá.
Un placer, de verdad.
Antes de entrar de lleno a esta charla y escuchar temas de Solo un Mundo, el primer disco en solitario, y las redes sociales de este espacio, de este programa, Síncopa Blues, Jazz y Blues de México, en Facebook, @ John Amador, en Twitter, John Amador, John Y-O-N Amador, en Twitter. También estamos en nuestro correo electrónico, syncopablues@gmail.com, nuestra página de internet, nuestra página en YouTube, en todas las redes sociales, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. En un ratito más estaremos haciendo un enlace en vivo a través de YouTube, así que los invitamos a que se conecten por esa vía y, por supuesto, vean la radio. Qué extraño es decir eso. Bueno, Javi, bienvenido.
Muchas gracias, encantado.
Javi, yo decía, bueno, Cádiz, aparte, es una ciudad con una historia impresionante, también con muy turística, muy comercial. Uh-huh. Ahí es donde creciste, en donde me imagino comenzaste a desarrollar tu carrera de músico.
Efectivamente.
¿O cómo es esta parte?
Sí, ahí en el puerto de Santa María, al lado de Cádiz, es donde yo me he criado y bueno, y con mucha conexión con Cádiz. Mi primer profesor de batería era de Cádiz, de la Big Band, de la Sonora Big Band de Cádiz. Y sí se siente todo eso que estás comentando, ese influjo de cultura, ese intercambio, ese puerto marítimo por el que entran tanto mercancías como aromas, como música, como no, muchas culturas. Una ciudad trimilenaria en la que han pasado desde fenicios, cartagineses, romanos, cristianos, árabes, gitanos, o sea, está todo ahí mezclado, hay un crisol de culturas muy, muy interesante.
Cádiz fue la puerta, digamos, de alguna manera para esta, digamos, la famosa conquista árabe por toda la península, digamos, por la conquista española. ¿O pues, por dónde fue?
La provincia de Cádiz es el punto de la península ibérica más cercano a Marruecos, ¿no? En la puerta de África. Así que entiendo que uno de los sitios por los que primero pudieron tener acceso sería ese. No sé si históricamente fue la primera invasión o por dónde entraron, pero lo que sí sé es que muchas de las palabras que tenemos y conservamos todavía vienen de ellos. Y
ustedes nos las pasaron a nosotros.
Exactamente, todo lo que es almohada. Todas esas palabras, sí, y excepto casos concretos de gente más intolerante, todos estamos muy contentos de ese influjo africano, porque al final, por lo menos para mí, la música, toda parte, la más primitiva, viene de África.
Pero, y justo quería aterrizar ahí, porque el tema, o sea, no nada más es la cuestión, digamos, no nada más fue una conquista, sino también fue un intercambio cultural, arquitectónico.
Sí.
Aquí en Veracruz tenemos expresiones arquitectónicas de esa influencia, de la influencia árabe en los españoles.
Los españoles, claro.
Claramente el fuerte de San Juan de Ulúa, pero también en la música.
Claro.
La música también se vio, bueno, la comida, por supuesto, pero la música también estuvo, y tú abrevas un poco o mucho de todo eso.
Sí, yo, bueno, en realidad a mí es que me encanta el mestizaje y la exploración y he viajado, o sea, mi concepto de estudio de la música está bastante basado en visitar lugares donde puedo tomar algo, aprender algo de esas culturas y por supuesto allí ocurre, ¿no?, con la música árabe. Realmente el lenguaje más universal que conocemos es el de la música, es en el que se entienden todas las culturas del mundo y que comparten 7 notas y ahí se produce todo. Entonces, sí, orgullosos de todo ese mestizaje y sobre todo en el caso de la música árabe y de todo su influjo, pues se puede notar mucho, quizás es muy notorio en los giros, en algunos giros vocales, ¿no? Ahí se nota mucho, ¿no? En la música andalusí, en la uh-huh. música andaluza y algunas fusiones del flamenco. Exacto. Esas están muy presentes en la forma de cantar árabe, ¿no? Esos semitonos que se producen ahí, uh-huh. los glisados que hacen. Sí, y en mi disco, pues yo tengo la suerte de haber podido invitar a mi padre y en concreto, pues él hace varias improvisaciones vocales en algunas de las piezas en las que se nota toda esa influencia, claro.
Uh-huh, y a lo largo de todo, del disco, de Solo un Mundo, y que bueno, el título creo que es muy, muy acertado, es justo, vas como recogiendo esas sonoridades de distintos lados. Ahorita me gustaría llegar también a platicar el trasfondo, porque no sé si llamarlo un disco temático, ¿no? Por el tema de la ecología y de la historia uh-huh. que hay detrás de él. Pero bueno, me quería resaltar justamente esta parte de la sonoridad, un tanto sí. fusión de culturas que lograste con el disco.
Bueno, yo no te voy a mentir, yo el disco lo hice para jugar con todos los instrumentitos que he ido atesorando durante todos estos años. Entonces yo dije, bueno, pues con el respeto que me merecen todas esas, digamos, mecas de la percusión, ¿no? Como puede pasar en Baraycaco, la música cubana, que tiene un peso percusivo enorme, el tema de... pues los temas flamencos también un peso rítmico muy importante. Lo que hice es, cuando tomé la decisión de que el disco iba a ser un recorrido por distintas partes del mundo y sus influencias, lo intenté unir y conectar con la idea ecologista, ¿no? Y uh-huh. eso lo hace que los temas tengan nombre de parques naturales, ¿no? Pero realmente en realidad lo que me apetecía era disfrutar y jugar y utilizar muchos de esos instrumentos que quizás cuando te llaman para trabajar para otro músico, uh-huh. pues a lo mejor dices, bah, no he tenido la oportunidad de utilizar este instrumento que me compré en mi gira por Asia, ¿no? O por África. Y aquí sí, aquí he sacado toda la artillería y lo he disfrutado muchísimo.
Eso es importante, y se nota, claro. Creo que auditivamente se nota.
Sí, 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 en algunos temas estoy tocando, igual yo estoy tocando 30 o 40 pistas de percusión y batería, ¿no? Mezcladas y ese tipo de cosas.
¿Qué?
Sí, sí.
O sea, es decir, has ido atesorando instrumentos a lo largo de...
Y conocimiento, vamos a decirlo bien.
Bueno, también,
bien, porque,
por supuesto.
Por ejemplo, yo pasé 3 meses estudiando en Cuba con muy buenos maestros de batería y de conga. Siempre que he visitado una zona por giras y tal, y he tomado clases particulares con músicos. Entonces, sí me interesa mucho el lenguaje percusivo un poco de raíz folclórico o música étnica, uh-huh. llámalo.
Originaria de cada lugar,
sí.
Ok. Oye, vamos a escuchar un primer tema, Javi.
Claro que sí.
Kirimbás.
Bien.
Este tema, ¿de qué parque es?
Pues bueno, el parque Kirimbás. Es Kirimbás, africano, y para mí tiene un peso nostálgico fuerte porque también colaboro en un proyecto de cooperación internacional con África, en concreto en Burkina Faso, y es un país al que tengo muchísimo cariño. Entonces hay varios amigos míos de esa misma ONG que tocan la cora, tiene todo ese ambiente africano, sí. Y cada vez que lo oigo, pues todo ese universo, ¿no?, de nuestro proyecto, que tenemos una casa de la música y la mujer en Burkina, sale ahí, ¿no?, en la memoria, y es un tema para mí muy, muy bonito dentro del disco.
Bueno, esto se llama Kirimbás, viene en el disco Solo un Mundo, que está en una pequeña y relampagueante gira por nuestro país, Javi Ruibal, y estamos aquí en Cinco Pablos.
Visita nuestra página de internet syncopablues.wixsite.com/syncopablues.
Estamos de vuelta aquí en Syncopa Blues. Acabamos de escuchar Kirimbas y todas estas percusiones, había muchas percusiones africanas. Mucho. Esta guitarra que decíamos.
La cora,
siempre se me olvida su nombre.
Sí. El cundé. También. El cundé fue muy curioso porque el chico que Manuel Ballena, el que grabó la cora, uh-huh. El día que la grabó tenía a un africano amigo suyo que había venido a quedarse unos días en casa y el otro también grabó. ¿Sabes? Yo no lo conozco a ese chico, ni nada, pero por lo visto es un tipo que toca el cundé muy, o sea, que está muy reputado allí en su tierra.
De esas coincidencias.
Exactamente, maravillosas de la música, sí.
Oye, Javi, a ver, estábamos hablando de eso. En este disco también participa tu papá, Javier Ruibal, que también es igual que tú, Javi Ruibal.
Señor.
Exactamente. Me imagino que eso te... la música siempre ha estado en tu casa.
Siempre.
O sea, tú creciste con eso.
Yo recuerdo perfectamente dormirme escuchando a mi padre componer cosas. Es decir, una melodía y... no. Sí, tal, eso es como un mantra, ¿no? Uh-huh. Los temas que luego ahora conozco de él cuando se estaban componiendo. Uh-huh. Eso para dormirme. Y luego en casa mucha música en las fiestas, en las celebraciones y muy buena música siempre en el equipo de música, sí.
Uh-huh. Y esa parte, digamos, esa parte vivencial de tu desarrollo,
sí.
¿Cómo ha influenciado, cómo ha sido para ti vivir, digamos... ¿Has tomado elementos de pronto, a lo mejor inconscientemente o a lo mejor conscientemente, de lo que tú escuchaste de niño?
Totalmente.
Ya sea de tu papá o de lo que escuchabas en estas reuniones.
Sí, vamos, yo soy consciente de que hasta que no lo decidí, porque yo tampoco soy de estos músicos que empezaron de niño, yo empecé como ya medio adolescente, ¿no? A los 13 o así. Pero soy muy consciente de que cuando me puse al instrumento por primera vez, uh-huh. ya sonaban algunos, o sea, yo tenía una especie de intuición con... tenía una memoria auditiva que iba saliendo ahí, aparte claro. de lo que estudiaba y de lo que podía ir tomando de... Pero sí creo que me ha favorecido, ¿no? O sea, me mentiría a mí mismo si, si no, no fuera consciente de que habiendo estado en esa familia, pues a mí me ha resultado... un, una cosa como un entorno natural, el de la música, ¿no?
Claro. ¿Y en qué momento, por ejemplo, tu papá toca la guitarra, en qué momento, bueno, y algunos otros instrumentos, en qué momento tú dices, lo mío van a ser la batería, las percusiones, o sí. fue una decisión, o sí, fue sí. como
fue, vamos, te
fortuito.
Voy a contar. Fue un día, fue, bueno, una serie de un de catastróficas desdichas, ¿no? mi padre estaba en unas jornadas de ensayo, y entre un ensayo y el siguiente iba a haber como tres o cuatro días, el baterista le pidió a mi padre si podía dejar la batería allí unos días, y entonces yo pregunté, ¿puedo tocar la batería? ¿No? Y me dijeron, claro, claro, toca, y él me dio, el baterista me dio como, estas son tus primeras baquetas, ¿no? Y entonces yo me encerré allí y estuve como un par de horas aporreando aquello y salí...
Sin tener mucha idea clara.
Nada, ninguna, okay. pero salí sudando y me dicen mis padres que salí diciendo, yo quiero ser batería, yo... Esto lo, o sea, como fue amor a primera vista.
¿Qué? Está padrísimo.
Sí, 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 así fue. Y ya luego empecé a estudiar.
Claro.
Pero el primer contacto fue como algo muy físico, muy
natural.
Muy natural, sí.
Ok. Y a partir de ahí ya.
Ya me lo tomé en serio, sí. Y empecé a pedir, papá, yo quiero una batería, papá, yo quiero una batería. No, que las baterías son muy caras. Primero aprende, me daba una darbuka, él tiene instrumentos de percusión ajá, allí. Ajá. Empiezo con esto, tal, y cuando ya pasaron los meses, ya aquello no había forma, y fuimos a comprar una batería de segunda mano,
okay.
hasta Córdoba.
Y... Eso más o menos, ¿cuántas horas de camino?
De Cádiz a Córdoba hay dos.
Dos horas
y algo, sí. Okay. Una de segunda mano que nos recomendaron uh-huh. y ya...
Eso quizás a lo mejor tu papá dijo, es que yo no lo veo tan convencido de que quiera la
claro,
batería.
Hombre, claro, mi padre lo primero que me decía es, este niño ha estado, primero hizo judo, luego hizo fútbol, luego baloncesto. O sea, siempre había dejado, las cosas había estado un tiempo, pero ninguna en continuidad. Entonces él decía, bueno, pues... Vamos a dejar que a ver si se le pasa esta fiebre, y si no se le pasa, pues ya, claro, por
ya
supuesto, ¿no? El músico no claro. me va a negar eso, pero sí que me puso un poco como que me lo ganase yo, que realmente él notara que yo tenía interés por eso. Ah. Porque sí nos había enseñado a un amigo mío y a mí a tocar algunas cosas con la guitarra por las tardes, ¿no? Y aquello no cuajó, ¿no? Como que ninguno de los dos cogíamos la guitarra por nuestra cuenta. Entonces él no se fiaba mucho de que aquello se
convirtiera. De que fuera en serio.
Exactamente,
okay. sí. Está muy divertido. Oye, a ver, estamos platicando con Javi Ruibal. Regresando al disco, yo hace rato en el bloque pasado comentábamos sobre esta vertiente de hacerlo de los nombres de los bosques,
sí.
pero también hay algo que me llamó la atención, que hay una iniciativa en la que por cada disco que tú vendes se planta un árbol
sí.
en la península de Yucatán.
Sí, eso son también casualidades, ¿no? Eso viene de antes, por supuesto, de yo organizar esta gira. Pero resulta que yo, cuando pensé en la idea de solo un mundo en el que podemos sobrevivir, y si no lo cuidamos no sobreviviremos, todo lo de los parques naturales, de alguna forma yo pensé, bueno, yo no voy a ir diciéndole a la gente, o sea, como un predicador del ecologismo, o sea, está bonito el mensaje, pero de alguna forma habrá que hacer algo que sostenga la idea y la refuerce para que todo el mundo entre al trapo, ¿no? Y compre la idea del tirón, ¿no? Y la mejor forma es que te vean a ti que tú haces algo. Y también por mitigar la huella, ¿sabes qué? Bueno, nada más que la carátula, el CD de plástico y todo esto, pues tiene una huella de CO2.
Sí.
Pues entonces dije, bueno, voy a buscar la forma de hacerlo. Y apareció la idea de la plantación de árboles. En concreto, Bioplanes, la Fundación Bioplanes lo ha hecho en varios sitios en varias ubicaciones, pero actualmente su programa de plantación es aquí en Yucatán.
Okay.
Sí.
O sea que también lo de que fuera aquí también fue de alguna manera no planeado tal cual.
No,
o sea,
no, ellos van plantando, o sea, y este año y el anterior lo están haciendo en Yucatán, pero anteriormente lo han hecho en otros lugares. Y supongo que como ONG ellos van buscando el lugar donde tienen unas circunstancias más propicias y donde consiguen más rendimiento de las donaciones para mayor cantidad de árboles, ¿no? Mm-hmm. Entonces habrán llegado a la conclusión de que ahora mismo lo más efectivo es ahí hace falta. y nada, yo estoy muy orgulloso de todo eso. Y la idea de que la gente que está escuchando el disco en su casa pueda pensar en que hay un árbol creciendo, ¿no? Eso me parece muy bonito.
Eso está padre. Oye, a ver, ¿y cómo fue la decisión de los 8 parques, de los 8 temas?
Pues lo que te decía antes.
¿Son parques que a ti te impactaron en
tus vidas? No, están emparejados. Música de raíz de un lugar con esas percusiones, esas mecas de la percusión.
O sea, básicamente fue por eso.
Claro, exactamente. Las piezas están antes que los parques. Y luego, por reforzar la idea de ese grito ecologista del disco, entonces yo emparejo un tema que tengo ya compuesto y que está empezando a sonar balcánico, pues digo, bueno, pues esto y me voy informando. Y de todos esos parques tengo la asignatura pendiente de visitarlos, que ahora me apetece muchísimo más todavía, excepto Benamaoma y Doñana, que son de la provincia de Cádiz, que sí los conozco.
Que eso sí los conoces.
Claro
que
sí.
Faltaba más.
Hombre.
Oye, ¿y parques de México?
No compuse ninguna.
Pero me imagino.
He visitado algunos. Sí, claro, que he conocido y este es un país de una riqueza natural impresionante. Luego sí que es verdad que en las ciudades se hace una vida muy muy contaminante y está muy muy así la cosa, pero en cuanto que te sale una hora de cualquiera de los núcleos urbanos y de las provincias, esto es una maravilla. Yo ya tengo la suerte de haber visitado este país unas 7 veces y no dejo de maravillarme con la naturaleza, ¿no? Y la riqueza. Tiene montaña, mar, bosque, jungla, tiene prácticamente...
Desierto.
Todos los ecosistemas.
¿Sí? Sí, es cierto, tenemos todos los ecosistemas. Estamos platicando con Javi Ruibal, vamos a hacer una pausa y regresaremos con más. Tenemos que hacer el corte de la hora para que usted esté bien informado. ¿Música, Lalo, o corte primero? Música. Vámonos. Entonces, esto se llama justo Doñana.
Sí.
¿Lo dije bien?
Doñana. Parque de Doñana.
¿Ese parque
dónde está? Ese parque está en la desembocadura del Guadalquivir, entre Huelva y Cádiz, y es una de las pocas reservas donde se mantiene vivo el lince ibérico, una especie en peligro de extinción.
Ok, ya lo quiero conocer. Nada más por eso. Estamos platicando con Javi Ruibal sobre su disco Solo un Mundo y por supuesto recordarles, ahorita estaremos diciéndoles en dónde se estará presentando en los próximos días, porque no has tenido todavía presentaciones, mañana es la primera
ya en Querétaro.
Ya platicaremos de eso. Vámonos, esto se llama Doñana y nosotros continuamos aquí en Cinco Pablos. Thank you.
Escríbenos en Twitter, @JohnAmador.
Estamos de vuelta aquí en Síncopa Blues. Estamos platicando con Javi Ruibal, que viene desde España. Estamos platicando del disco Solo un Mundo y estamos escuchando este disco Solo un Mundo, en el que, para recapitular, incluye 8 temas que hacen referencia a 8 parques. Que son considerados que reserva natural.
Claro, la idea es un poco que son parques que ya el ser humano se ha preocupado por proteger.
Exactamente.
Entonces es como reforzar un poco el que hagamos eso con el máximo de territorios naturales, ¿no? De los que tenemos, que hay muchos sin proteger.
Exactamente. Oye, decíamos que vienes a una gira. Uh-huh. A una breve gira rápida por la Ciudad de México y por algunos otros estados como Querétaro. Mañana vas a Querétaro.
Sí.
Para los amigos que nos están escuchando en Querétaro, bueno, pues toda la información la pueden encontrar en tu página de Facebook.
Sí, etcétera. Mañana estamos en el Moser Café, uh-huh, que es un lugar donde se hace mucho jazz, y pueden encontrar la información en mis redes, claro.
Y en ese, por cierto, en ese café se hace un festival. Un festival que organiza Dulce Resillas, que estoy tratando de acordarme cómo se llama, y es el festival Jazz en Movimiento, así se llama. Ajá. Ese festival, un festival muy bueno, que es muy joven realmente.
Sí. Así que bueno, vas a quedar. ¿En qué época es?
Acaba de pasar, no tiene mucho.
Ha terminado hace
apenas hace, ¿qué será? Cuestión de máximo 3 semanas, un mes.
Qué bien.
Va ahí en Querétaro, así que tendrás, yo creo que tendrás buena audiencia.
Sí.
También irás a un, no podemos decir los lugares de la Ciudad de México, no, pero estarás en un lugar muy importante de la colonia Roma.
Efectivamente, sí.
Que en su prefijo dice capital.
Efectivamente, ahí vamos a estar el día 6.
El 6.
Sí.
Ok, ¿y en dónde más vas a estar? Porque también vas a dar una clínica, una cosa así.
Voy a dar un clinic de compás flamenco y cajón. Ese lugar tampoco se puede decir, ¿no?
Eso sí, pues ya da igual.
Bueno, porque están todos en mis redes, o sea que es fácil.
Y total, mira, si no, que le echen la culpa al productor.
Exactamente.
No, nunca nos dijo nada.
Bueno, sí, voy a tener ese concierto, la masterclass de cajón y compás flamenco, y cierro el día prácticamente antes de volar para España, también aquí en la ciudad, el día 21.
El día 21, sí. ¿Ese dónde va a ser? Ya no me acuerdo.
Que es también librería.
¡Ah, claro! También en la colonia Roma.
Exactamente.
Que tiene una librería, una cafetería.
Sí.
Y que tiene,
y la planta
y que
de
tiene
arriba,
una cosa que se mueve oscilatoriamente de un lado a otro.
Efectivamente.
¿No?
Sí.
Es un péndulo, ¿no?
Es un péndulo.
¿No?
Sí.
Es un péndulo, los relojes lo tienen.
Efectivamente.
Ahí estarás el último, digamos, prácticamente terminas ese concierto y tienes un pie en el avión.
Sí, sí. Así es. Bueno, porque he llegado como hace 11 días, hemos hecho los ensayos, he estado, uh-huh, visitando también Oaxaca, pero ahora ya vienen, esta semana 2 conciertos, la que viene está libre, y en la siguiente están los otros 2 citas.
También lo que está padre es, ¿quién te vas a estar haciendo, tocando a trío, digamos?
Sí, sí.
¿Quién te va a acompañar?
Voy a estar acompañado por 2 músicos increíbles, yo casi todavía no me creo que hayan, por la magia de internet y por poder mandar el material antes, han accedido, pero estoy flotando un poco, ¿no? De saber que Roberto Verástegui, uh-huh, va a estar acompañándome al piano, y Marcos Milagres al bajo, ¿no?
Uh-huh.
Que luego, además, todas las tonterías que yo traía en la cabeza de, bueno, es un disco muy orquestado, hay mucha gente tocando en cada canción, o sea, en cada pieza, ¿cómo sonará eso a trío tal? En cuanto empezamos a ensayar se me fueron todas las dudas. Dije, claro, es que estos tipos son una orquesta cada uno. O sea, que...
Es lo que te iba a decir, claro. Es decir, supongo que tuvo que adaptarse un poco,
sí,
todo esto que estamos escuchando en el disco a un trío. Y,
sí,
digamos, no es lo mismo tener a 8,
claro, claro,
que tener a 3.
Claro, lo que pasa es que coinciden 2 cosas. Una, que son músicos completísimos y muy hábiles, entonces son capaces de abarcar varias lo que harían varias personas las hacen en un solo instrumento. Y luego que está ahí el piano, que bueno, que el piano tiene toda la tesitura prácticamente, ¿no?, de la orquesta. Entonces, aunque el pobre Roberto le ha tocado, digamos, el hueso, ¿no?, ha tenido que hacer a la vez armonía y melodía. Ajá. Y contestaciones que a lo mejor hacen dos instrumentos en el disco, se las hace él a sí mismo, ¿no? Pero se han repartido entre ellos dos muy bien toda la armonía y las melodías, y suena de verdad muy, muy bonito. Suena diferente, evidentemente.
Sí, por supuesto.
Pero tiene ahora, de pronto, el disco suena a club de jazz de una forma que a mí me encanta, ¿no? Uh-huh. Que de pronto están todos esos influjos, toda esa cosa que yo me, como que me he empeñado en el disco a que suene muy auténtica con cada timbre, ¿no? La guitarra portuguesa, el laúd y tal, y sigue estando porque realmente está la música, sí, está ahí, está en las melodías, está en la interpretación, y ellos lo están reinterpretando con maestría.
Ok, entonces estarás a trío con estos dos grandes músicos mexicanos.
Sí, va a haber alguna sorpresilla también de algún invitado, que no voy a decir, pero algún
¿en todos
amigo,
los conciertos o nada más en
los de aquí de la ciudad va a haber, en los dos va a haber algún invitadillo, sí.
En los dos de la colonia Roma, sí. En uno que está sobre la calle Álvaro Obregón, la otra está sobre... ¿Sobre qué calle está la otra, Lalo? ¿Te acuerdas tú dónde está el Capital? Bueno, pero las dos están en la Roma.
Sí, sí.
Y ahí va a haber sorpresas.
Va a haber sorpresillas, sí.
Okay, está buenísimo. Oye, entonces, ¿y cuánto tiempo, o sea, con cuánto tiempo de, digamos, cuántos ensayos llevan o cómo está ahí el...?
Pues ellos habrán estado, como yo, estudiándoselo, porque a todo esto, yo el disco este, por circunstancias de trabajo, una de las primeras veces que lo voy a hacer al completo va a ser aquí.
¿En serio?
Sí, y entonces yo soy el primero que me lo he tenido que estudiar, porque no es lo mismo grabarlo, claro, y por pista, que de pronto todo lo que hace la percusión y la batería, juntarlo en la batería solamente, ¿no? Y entonces ellos habrán hecho también su trabajo previo aquí, y luego hemos hecho dos jornadas intensivas de ensayo, mañana y tarde. Uh-huh. Y la suerte está echada.
Y ya está. No hay necesita más.
No, ahora mismo es lo que tenemos. Y luego, bueno, pues lo que sí hemos pactado es llegar con tiempo a los sitios para poder un rato antes repasar, ¿no?
Uh-huh. Eso está padre. Digo, sí. Y es también natural, un poco entre hacer el soundcheck famoso, ¿no?
Me gusta mucho porque de una forma natural también, en vez de yo viajar con mis propios músicos o haber traído músicos de España, también está habiendo otra vez un nuevo encuentro intercultural e intermusical con gente que no nos conocemos realmente. O sea, que vamos a tocar por primera vez una música y ahí van a ocurrir cosas que están más allá del disco.
Y es lo que te iba a preguntar, porque dices, has venido como unas 7 veces al país. Uh-huh. Y pensé que a lo mejor igual ya los conocías y que por eso los habías decidido tocar con ellos.
No, yo he venido, la primera vez vine a la Feria del Libro de Guadalajara con mi padre, la segunda vez vine al Cervantino con Dorantes,
okay,
la siguiente a una gira por todo el país con Dorantes, la otra vine con Glass, mi trío de jazz rock y rock progresivo. Y he ido conociendo gente, pero no había trabajado con músicos de aquí. Y la idea de traer el disco era esa, ¿no? Pues yo tengo familia aquí, entonces voy a venir constantemente. Y lo que quiero es tener también amistades musicales y claro, gente, tener aquí un ambiente de ese tipo. Eso me permite no venir de turista unos días y tenerme que volver, sino poder estar aquí y compartir y trabajar, ¿no? También. Uh-huh. Y no tener ahí el reloj ahí marcando que tengo que volver para seguir trabajando, ¿no?
Claro, por supuesto. Oye, está padrísimo eso. Oye, vamos a escuchar un tema.
Venga.
A mí me gustó del disco, me gustó mucho Cambore Tambi.
Sí.
¿Cambore Tambi o Tambi?
Cambore Tambi, sí.
Tambi, Cambore Tambi, me imagino por el nombre, que es un parque en África también.
También en África, sí. El otro era un compás de 4x4 y un ritmo africano más, digamos... Bueno, los dos son subsaharianos, pero este quizá he podido implementar cosas que tienen más en común con el flamenco, ¿no? Hay un ritmo ahí de 12x8 que nosotros le llamamos tanguillo. Uh-huh. Y los tanguillos tienen una particularidad, y es que son cuatro tiempos que cada uno está subdividido en tres golpes fuertes, de forma que tú puedes estar tocando en ternario o en binario y entrando y saliendo, y te da mucha libertad, ¿no?, para improvisar, no te amarra tanto.
Fíjate que, y regresando justamente, platicamos sobre eso, sobre el tema de cómo fuiste trabajando con los músicos la parte de la improvisación, porque me parece que también es de destacarse. Esto se llama Camboré también, viene en el disco Solo un Mundo de Javi Ruibal, y nosotros estamos aquí en Cinco Pablos.
Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram y YouTube como Síncopa Blues.
Estamos de vuelta aquí en Síncopa Blues. Acabamos de escuchar Camboré también, con Javi Ruibal. Y bueno, pues un disco que, repito, es un... lo disfruté mucho al escucharlo completo.
Muchas gracias.
Porque aparte, volvemos al punto inicial de esta conversación, Javi, es... de pronto puede ser jazz, de pronto puede ser fusión, world music, lo que sea, pero... Mm. Pero a mí lo que me llamó la atención es que lograste conjugar muy bien los sonidos originarios o los sonidos de ciertos lugares con la improvisación. Y eso es a lo que, con lo que me gustaría que cerráramos esta charla. ¿Cómo fue el trabajo de improvisación al interior del grupo de músicos?
Pues bueno, se juntan varios factores. El primer factor era que yo era la primera vez que me iba a enfrentar a una composición propia. O sea, había compuesto para bandas sonoras, piezas puntuales, cosas pequeñitas para el grupo Glass, donde aportaba yo mi pequeña contribución, pero no es mi campo, no es donde yo me encontraba cómodo. Entonces busqué, mi primera idea fue... dentro de algo que a mí me hiciera sentir satisfecho, ¿no? Buscar un terreno en los que la gente a la que iba a invitar a trabajar se sintiera muy cómoda, de forma que yo adjudiqué, digamos, cada tema al músico que yo sabía, como si te hacen un traje un poco a medida, yo así fui colocando las piezas. Y luego les dejé espacio, un espacio que además a mí me era necesario, en el sentido de que yo daba una especie de estándar de jazz donde hay un ciclo armónico al que agarrarse, pero luego doy la libertad de que lo vistas a tu forma, ¿no? En esa improvisación. Entonces pues me junté con una serie de armonías, unas melodías, algunas ideas rítmicas que no tenían armonía, y José Recacha, el productor y arreglista del disco, me fue ayudando, ¿no? Y durante un periodo de casi 2 años, en los huecos libres que nos dejaban otros proyectos y otros trabajos, nos íbamos metiendo en el estudio y usándolo a modo de laboratorio. Entonces, mi primera idea es que hubiera mucha verdad, ¿no? Como llaman los actores. Los actores hablan de la verdad, de que en sus interpretaciones haya mucha verdad. Para mí eso era imprescindible, ¿no? Porque ya el disco en estudio te da un entorno frío y aséptico en el que tú puedes repetir tantas veces como quieras y todo eso. Pero para mí prevalecía mucho más la idea de que yo estaba invitando a mis familiares y a mis amigos a mi disco, porque es la realidad de lo que ocurre en ese disco. Entonces los quería, como si los invitara a mi casa, hacer sentir muy cómodo y ser un buen anfitrión, ¿no? Uh-huh. Y ese fue el sentido de construcción del disco. Lo primero que hubo del disco fueron unos papeles donde yo apunté qué instrumentos quería que hubiese en cada tema. Y en qué clave iban a estar, si iba a ser una clave más flamenca o iba a haber un compás de amalgama o un compás de 4x4. Entonces yo me hice una especie de organigrama y sobre eso empecé a trabajar con mi iPad, a escribir melodías, por ensayo y error prácticamente, porque ya te digo que no tengo mucha experiencia, pero colocando una nota detrás de otra hasta que aquello a mí me sonaba auténtico y me sentía identificado, ¿no? con esa melodía. Y luego la fuimos adaptando y llamando a los músicos, y algunos han trabajado desde casa, otros han venido al estudio.
Es decir, este proyecto de Solo un Mundo, ¿cuántos años has venido trabajándolo?
2 años.
2 años,
sí.
Desde la composición.
Sí.
O sea, ha sido un trabajo no tan inmediato. Y
no.
La pregunta es, ¿llevas 15 años tocando con... Ya has dicho toda la cantidad de músicos y de artistas.
Ajá.
¿Eso es lo que fue aplazando un poco a que te enfocaras a tu proyecto? ¿O fue decisión propia de que no te sentías suficientemente...?
No, ha sido... O sea, este disco en realidad ha sido muy natural en todos los sentidos. Natural en el sentido de que esto no tenía ninguna discográfica detrás, no tenía prácticamente ningún presupuesto más que el que yo tenía, y lo hemos hecho en el estudio, en mi estudio propio. Entonces, tanto mi tiempo disponible, que han sido años donde yo he girado mucho por todo el mundo, el tiempo disponible de José Recacha, el arreglista, y la misma serenidad con la que se ha ido haciendo el disco. Es decir, nosotros no hemos forzado en ningún momento decir, este tema tiene que acabarse ya, sino que lo hemos esperado hasta que no lo hemos visto terminado, como el que está haciendo una cosa de artesanía, ¿no? Uh-huh. Hasta que no hemos visto que el bordado había quedado terminado y sin ninguna prisa no lo hemos cerrado. Entonces se ha dilatado en el tiempo lo que el mismo disco ha querido, ¿no?
Uh-huh.
Y también eso a mí me ha permitido sentirme, como tú dices, cómodo a la hora de tampoco forzar las cosas y tener que, una cosa en la que tú no tienes mucha experiencia, entregarla en 2 meses, ¿no?
Exactamente, algo así,
¿no?
Sí.
No porque nadie me estaba obligando ni estaba esperando a que saliese ese disco, ¿no?
Exactamente.
Y eso precisamente ha traído bueno, una alegría muy reciente, que es que está nominado como música independiente, que uh-huh. es a los premios de la música independiente en España. Está ahí.
¿Cuándo se entregan esos premios?
Es ahora ya, el 11 de marzo, a mí me va a coger aquí.
¿En serio? ¿Vas a estar aquí?
Sí,
o
yo
sea
no
que
estoy.
Si ganas no vas a recibir
no,
el premio.
No, tengo que mandar, sí, pero vamos, yo no creo que lo gane, pero
ay,
mandaré
no?
a mí. No lo sé, porque...
¿Y vas a mandar a tu papá?
No, eso nunca se sabe, hay 5 candidatos que todos lo merecen, ¿no?
Claro.
Pero mandaré a alguien, claro, sí. A la gala mandaré a alguien seguro, porque ya me han dicho que está entre los 5 finalistas.
Claro.
Pero
bueno, al menos estar en los 5 finalistas ya es un...
Es mucho, ya, ya con eso, imagínate, yo eso lo he hecho... Para que tú te imagines, eso que está sonando está hecho en una caseta de madera que tenemos allí en el jardín de casa de mi madre, y con un ordenador, algunos micritos, unos previos, muchísimo cariño. O sea, ahí no hay nada más... Suena grande porque hay corazones grandes detrás de
hay
eso.
Mucho corazón.
Pero eso está hecho de una forma muy artesanal. Yo cuando me dijeron que estaba nominado me entró la risa, porque los otros artistas son gente que tiene 6-7 discos, que están muy reputados, ¿no?, en España. Entonces, ya para mí el premio está dado.
Oye, Steve y Javi.
Sí, eso, que estar ahí para mí es el premio. Ya es...
Oye, Javi, y la pregunta del millón. Uh-huh. Cuando lo escuchó tu papá, ¿cuál fue el veredicto?
Sí que le gustó mucho.
Bueno, él participó en algunos temas,
sí.
pero...
Él me dijo que estaba muy orgulloso, que le parecía sinceramente que era un disco completo y que no sé, que él se lo pondría, o sea, sí se lo pondría como un disco más de los que tiene, que le parecía que estaba a muy buen nivel dentro de ese género.
Por supuesto. Javi, en verdad ya se acabó la hora de este programa.
Qué pena.
Así que, pero en verdad, qué gusto tenerte por acá, un gusto conocerte,
cuando
charlar
quiera,
contigo.
Vuelvo por aquí.
No, bueno, o sea, cada vez que regreses a este país, aquí te estaremos esperando en esta cabina.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Oye, y nos vamos a despedir con otro tema que a mí me gustó mucho,
sí.
que es Varaycacos.
Sí.
Que es más como.
Cubano.
Muy, exacto, es sí. como muy latino, iba a decir yo. Muy,
sí, sí.
Muy, muy en este mood.
Sí, sí. Es un disco que yo, en el momento de hacerlo y de grabarlo y eso, todo el rato pensaba en todos mis amigos. La primera vez que yo me sentí un músico respetado y que se me dirigía la gente a mí como músico fue cuando me fui a estudiar a Cuba, porque en España hay una triste realidad, que es que todo el mundo dice, ¿eres músico? Sí. ¿Y de qué trabajas?
Sí, igual aquí no te preocupes.
Bueno, pues en Cuba no pasa eso. En Cuba la gente dice, este es Javi y es percusionista, toca el cajón y va a estar aquí unos meses, y todo el mundo te invitaba a tocar con ellos, y la música es algo muy importante para el cubano. Entonces, para mí ese tema es importante en ese sentido, ¿no? Porque me acuerdo de todos ellos que me cogieron, o sea, me abrazaron como uno más entre músicos muy jóvenes, porque yo en ese momento lo que tenía era 18 años, 19, o sea. Y los que había allí de 18 y 19 años, Carlos Arduí, Fran Durán, Roberto Carcassé, mucha gente eran ya como, o sea, tú cerrabas los ojos y eran abuelos tocando, o sea, de estas cosas.
Sí, claro,
entonces,
claro.
¿Cómo pueden tocar así, no? Entonces, guardo un recuerdo increíble de los 3 meses que pasé en La Habana.
Javi, en verdad, un gusto tenerte en este espacio.
Ha sido un placer.
Y mucho, mucho éxito en
gracias.
Las presentaciones mañana en Querétaro, el 6 de marzo en este lugar que tiene por nombre bla, 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 Capital. Qué absurdo, gracias.
Estamos haciendo una gira gincana, me encanta, porque ahora los oyentes es como si tuvieran que hacer una gincana.
Exacto,
para
gincana.
Buscar. Una gincana es como que te van dando pistas y tú llegas al sitio, encuentras la pista y te da otra pista para llegar a otro
sí,
sitio.
Que
¿no?
Como un rally.
Sí,
exacto.
Sí.
Javi, en verdad, muchísimas gracias. Nos vamos a despedir con Varaycacos en la producción, Eduardo Monroy. Lal, muchísimas gracias. En las controles, Abrito Sánchez. Mi nombre es Jonathan Amador. Muy buenas noches. Hasta la próxima semana.
Gracias.
la raíz del mundo de la música del siglo XX, tuvo su origen al sur de Estados Unidos y en la fusión de culturas que en el siglo XXI
ya son universales. Síncopa Blues, un viaje por los sonidos del jazz y el blues que se producen desde México.
Conduce Jonathan Amador.